Hola, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, como todos los sábados, en esta nueva emisión de encuentro que nos permite el homenaje a todos aquellos que lo hicieron ser lo que hoy es Radio Nacional. Está el equipo completo, desde luego Susana Pelayes, esta periodista de lujo, investigadora, Mariano Tavares coordinando y produciendo, Lío Sangari operando la técnica, Mariana Antonianzas, me cuesta este apellido, pero lo voy a aprender, Antonianzas. Mariana, aportando archivos. Y yo, la furciera, Nora Perlé. Bueno, qué lindo. Radio Nacional recreó a través de reportajes, de crónicas, glosarios, trayectorias fundamentales de la cultura literaria, la vida y la filosofía literaria, justamente de nombres fundamentales de la cultura argentina. Pero también ha hecho hincapié, ha sondeado en vida y experiencia del mundo literario no argentino, que hoy, Susanita, te confieso, me despierta enorme curiosidad. Hay nombres puntuales de los cuales el interrogante nace. ¿Qué te parecería a vos comenzar por Germán Arciniegas, que fue un ensayista, un historiador, diplomático, político, colombiano, nacido en Bogotá? Muere en su país en 1999, nada menos que a los 99 años de edad. Vinculado desde muy joven al periodismo, creó y dirigió diversas revistas culturales, investigó, escribió hasta pocos días antes de su muerte, siendo director editorial del periódico El Tiempo de Bogotá y luego su director general. Para él, América era una sola, desde Alaska a la Patagonia. Así homenajeó con sus trabajos literarios a los escritores, científicos y libertadores de América Hispana: Bolívar, Francisco de Paula, Santander, José Martí, en fin, se lo incluye en el movimiento de los americanistas, ¿no es cierto?
Así es. Vos sabés que Germán Arciniegas estuvo en esta radio entrevistado por el periodista cultural Emilio Estebanovich. Esto ocurrió en 1963.
Mirá vos.
Allí hemos ingresado al archivo.
Hace tiempo y a lo lejos.
Haciendo este recorte, porque si hay algo en el archivo sonoro de Radio Nacional de sus 80 años, es un abundante material con las voces de escritores. Y este es un recorte, como vos bien marcabas,
sí,
¿no?
Señor.
Escritores que pasaron por nuestra radio, que no han nacido en la Argentina, pero que son casi nuestros.
Muy integrados.
Germán Arciniegas estuvo, como decía, en 1963 aquí y dialoga con Estebanovich. Y en el tramo que vamos a compartir ahora, Arciniegas se refiere a la situación de América Latina, a las tensiones que vive América Latina, pero y además, muy particularmente, el día anterior se había reunido con el presidente electo de Argentina. ¿Quién era? Arturo Humberto Illia.
Claro, nada menos.
Arciniegas en Radio Nacional.
Radio Nacional presenta la entrevista de la semana. Audición a cargo del profesor Emilio A. Estebanovich, quien hoy entrevistará al prestigioso escritor colombiano Germán Arciniegas.
Cuando estamos ante una figura que para muchos de nosotros representa un trozo viviente de la América que escribe combatiendo, no hace falta decir más. Entre la libertad y el miedo, más que un libro, se ha transformado últimamente casi en una sigla. Al estar frente al hombre que ha transformado unas hojas en una sigla de humanidad, nuestra primera pregunta es: señor Arciniegas, ¿cree usted que América Latina en cierta forma sigue estando entre la libertad y el miedo?
Sigue estando entre la libertad y el miedo, y en este caso me parece que es más por culpa de la misma América Latina que de circunstancias exteriores. Lo que falta en la América Latina es tomar un poco de conciencia de su propia, de su propio valer, una afirmación directa que le resolvería la mayor parte de los problemas frente a las grandes potencias del mundo. La vacilación de los latinoamericanos, no sé si sea francamente un producto del miedo o una poca estimación de la libertad, ni sé tampoco si sea esto una cuestión transitoria, pero en realidad la lucha hoy y probablemente el deber de las nuevas generaciones está en eso, de dominar lo que puedan tener de injustificados temores y de afirmar, más allá de lo que quieren los demás, la propia libertad.
Moralito, moralito se creía que la mimi iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal.
Bueno, que me pongo de pie porque el corazón me estalla cuando menciono a Mario Benedetti, vos sabés.
Podríamos hacer un programa especial con Mario Benedetti, sí, porque hay mucho material, ha sido entrevistado por esta radio, ha hablado para esta radio en distintas oportunidades con diversos periodistas, ha estado en estudios de esta radio. Así que sí, Mario Benedetti es para un programa en solito.
Sí, yo lo amo, y siempre leo sus poemas que me encantan. Él nació en Paso de los Toros, en Uruguay. Escritor, poeta, dramaturgo, periodista. A mí me parece imposible que no sea argentino, Benedetti. Además, me pongo a patalear. Integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Iria Vilariño, Juan Carlos Sonetti, entre muchos otros. Y esa prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Pacho Donel alguna vez en Radio Nacional hizo un homenaje a Mario Benedetti, seguramente vos lo tendrás en cuenta, recordando su nacimiento, que fue el 14 de septiembre de 1920, y la vida y obra del gran poeta. En fin, Eduardo Oliverti también se ocupó de él en algún momento.
Tete Custarot.
Sí.
Blanca Rebo.
¿Quién no? ¿Quién puede soslayar a Mario Benedetti?
Contame. Sí, realmente es un artista, un creador, una figura emblemática de la poesía y del arte de América Latina, de Uruguay y de esta zona del Río de la Plata en particular. Y vamos a compartir un testimonio recogido por el periodista Alfredo de la Fuente. En otra de las actividades que también merece un programa, en la que siempre está Radio Nacional, que es la Feria del Libro de Buenos Aires.
Exactamente.
Todos los años, hay una presencia de
ahí
la
estamos,
radio
estamos
y ahí
presentes.
Estamos. Esto ocurrió desde siempre. El testimonio que compartimos es de 1985, Feria del Libro dedicada a la poesía.
Por Dios.
Allí, la particularidad de este registro sonoro es que Benedetti dialoga con De la Fuente, habla de su exilio, del contacto con el lector, y él todavía no había vuelto a Uruguay, estaba como yendo hacia Uruguay.
¿Y
todavía
estaba
en
España,
el exilio?
En España.
Pero en este momento estaba en Buenos Aires.
Estaba en Buenos Aires, desde
Pero
luego.
La particularidad es que no había regresado aún a Uruguay.
Claro.
Desde la Feria Internacional del Libro, del autor al lector, en vías de celebrarse la sesión del cierre del Encuentro Internacional de Escritores que se vino realizando en parte en el Centro Cultural San Martín. Pero estamos aquí en compañía de uno de los más representativos narradores y poetas rioplatenses. Se trata de Mario Benedetti. ¿Cómo está usted, Benedetti?
Bien, bastante bien, un poco cansado porque el ritmo de entrevistas y sesiones y comparecencias ha sido bastante duro.
¿Muchas entrevistas?
Sí, bastante.
Afortunadamente hemos tenido la suerte de compartir con usted ahora este micrófono. ¿Cómo ve la Feria del Libro este año en el cual le ha tocado participar tan activamente? Lo hemos visto permanentemente en los paneles, participando de este encuentro de escritores internacional.
Creo que viene representando al Uruguay, ¿no es cierto?
Bueno, no sé si representando al Uruguay, soy uruguayo, pero claro. He estado ausente tantos años en Uruguay, recién ahora, a fin de este mes, vuelvo después de casi 12 años de...
¿Todavía no regresó desde...?
No, todavía no.
Debe ser muy emocionante.
Sí, como
noto que los uruguayos en general están muy emotivos con respecto a esa situación. Claro. No podría ser de otro modo, claro está.
Estoy lleno de expectativas.
¿Cómo ve la feria?
Yo creo que estas ferias son siempre interesantes. Claro, es un acontecimiento sobre todo comercial, pero que está basado sobre hechos culturales, ¿no? Está basado sobre el libro, que es un hecho cultural.
Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro de Junión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos arriba, vamos arriba a la celeste, vamos.
Bueno, Susi, otra de las personas que quería compartir con vos es Augusto Roa Bastos, un narrador y poeta considerado el escritor paraguayo
tremendo
más importante del siglo XX, y no nos equivocamos.
Y en 2017 se cumplió el centenario de Roa Bastos y hubo toda una serie de actividades en España y en América, obviamente en Paraguay, ¿no? Pero y también en Argentina. Analizando el trabajo y la obra
su
de
esencia,
Roa Bastos.
Claro, es uno de los novelistas de la literatura latinoamericana más importante. Él ganó el premio Cervantes en 1989. Sus obras han sido traducidas por lo menos a 25 idiomas. Sus reflexiones, que fueron enfocadas como columna vertebral de su historial literario. A propósito del poder, que era lo que lo obsesionaba a Roa Bastos. Justamente el tema central de su novela, Yo el Supremo, considerada una obra maestra y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en lengua castellana. Él dijo en alguna oportunidad, escribir no significa convertir lo real en palabras, sino que la palabra sea real.
Roa Bastos, en este registro sonoro de hace 20 años, del 7 de octubre de 1997, dialoga con Blanca Rebori en el programa Raíces de esta radio. Allí Roa Bastos habla de valores, de su Paraguay, obviamente, de estas cuestiones que vos hacías referencia, que le preocupaban, el poder, la situación de la mujer, cómo ve la vida de... cuando se va llegando a ciertos límites.
Sí, la humildad de mirar desde el corazón al ser humano, ¿no?
Exactamente. Augusto Roa Bastos en un testimonio de 1997.
Y lo que combato siempre en mis obras, me han dicho que yo presentaba una imagen deformada del Paraguay, pero es que yo no he hecho el Paraguay. El Paraguay está así. Y lo que yo hago es mostrar los males que acosan a un pobre país, para tratar de que los que vengan después traten de corregirlo y mejorarlo.
¿Confían que Paraguay va a salir?
Sí, es un país de mucha vitalidad. Se hubiera extinguido hace mucho tiempo, sobre todo por las condiciones históricas, geográficas y sociales, culturales en que está. Pero ha sobrevivido en todas las tragedias que le ocupó vivir, y yo creo que sigue siendo un núcleo fuerte en América Latina. De ahí salieron... Hay un canto secular de Eloy Fariña Núñez que hace una analogía perfecta con el canto del centenario de Lugones. Incluso la misma idea, la misma métrica, la inspiración. Y en ese canto secular habla justamente de Asunción, madre de ciudades y nodriza de pueblos. De manera que ese origen le da un carácter maternal a mi patria. Y ya se sabe que las madres son eternas.
Y usted dice que las mujeres además han construido gran parte del Paraguay.
Sí, lo ha reconstruido totalmente después de la hecatombe de la guerra del 70. Yo creo que siguen siendo una avanzada culturalmente, desde el punto de vista también humano, social. Y yo no podría hablar mal de las mujeres porque tengo ejemplos tan evidentes de su calidad, de su excelencia, que no realmente no puedo hablar. De otra manera.
Es muy difícil a veces, Roa, hacer a ciertos intelectuales hacer notas, reportajes y muy difícil hacerlos en radio a veces, porque uno está expuesto. Entonces, a veces es muy difícil hacer reportajes a ciertos intelectuales porque no son humildes, porque no son sencillos, y con usted se puede hablar de todas las cosas, de todo, con absoluta simpleza, ¿eh? Así que un agradecimiento también de mi parte, ¿eh?
También el tuyo. Pienso que la sencillez es simplemente una manera natural de ser. Lo otro es artificio, es lo que sobra. A mí me gusta con los seres humanos mantener una comunicación directa sin adherencias de ningún tipo.
Bueno, ha llegado el momento de convocar a alguien nacido en Aciñaga, Portugal, en 1922, José Saramago. ¿Cómo he leído a Saramago, Dios mío? ¿Cuánto he leído a Saramago? Su primera novela fue Tierra de Pecado, en 1947, que a propósito acaba de ser reeditada en Portugal cuando se cumplieron los 50 años de su aparición, de que él lo diera a luz. Uh-huh. Recuerdo otro de sus bellos libros, Ensayos sobre la ceguera. Uf. Y sus libros de poemas, Suspendidas entre dos negaciones, Ahora, Inventar arte y manera de juntar el azar y la certeza, se lleve en eso o no la vida entera.
José Saramago estuvo en Buenos Aires en 2002. En ese momento, por esta radio nacional, se transmitió un programa dedicado a libros y literatura, Lea Nacional. Uno de sus integrantes cubrió la visita de Saramago a Buenos Aires y lo entrevistó. Así que tenemos parte de ese testimonio, donde Saramago habla de el rol de la literatura. ¿Para qué se escribe? ¿Para qué está la literatura? ¿Qué ritmos tiene que tener la literatura? ¿Y cómo actúa la literatura sobre el lector? Él habla de que hay de desasosegar al lector.
Exacto. ¿No?
A propósito del desasosiego.
Sí, sí.
José Saramago.
Desde mi punto de vista, la novela tiene que desasossegar. Es decir, la novela, la obra de arte en general, tiene que quitar el sosiego al lector o al observador o al que está contemplando o escuchando. Esto no significa que el arte sirva como una especie de estimulación continua. No es eso. Pero si por detrás de ese libro, de esa obra musical o de esa de arquitectura o escultura o pintura, hay una personalidad, hay alguien que no lo está haciendo de una forma gratuita, está pasando algo de sí mismo a lo que hace. Entonces, la obra de arte y la obra literaria, de alguna forma, son la presencia de quien ha hecho eso. Y yo, en la presencia de una otra persona, yo tengo que entenderla. Y eso es lo que yo llamo el desasosiego. Si yo entro en diálogo con alguien, hay un desasosiego interior. Yo tengo que entender el otro, yo tengo que darme a entender al otro.
Na boca de un marinheiro, no frágil barco veleiro, morrendo a casa magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo era e mais nada.
Bueno, tiempo de Fernando Savater, que nació en San Sebastián en 1947. Ha sido un filósofo, un intelectual español, claro, novelista, autor, dramático. Él destacó sobre todo en el campo del ensayo, del artículo periodístico, y sus comentarios, sus críticas, su labor de divulgación cultural, sus gustos, sus claves de lectura, son absolutamente determinantes para la configuración de ese gusto estético que manejaba y los hábitos de lectura de su multitud de seguidores. Y sus libros hacen hincapié sobre todo en la ética. Se convirtieron en verdaderos bestsellers, más allá a lo mejor de su gusto. No creo que a ningún, más allá de la venta, a ningún gran escritor le guste ser un bestseller.
Claro, claro.
Suena periférico al menos, ¿no? Como sucedió con Ética para Amador, que fue bárbaro lo que pasó, o El contenido de la felicidad, o el ensayo La infancia recuperada y tantos otros, Susi.
En este fragmento que vamos a escuchar ahora de Fernando Savater, que es de 2008, tiene que ver justamente con la publicación de uno de sus libros, Jorge Luis Borges, La ironía de la metafísica. Precisamente tiene que ver con una especie de recorrido biográfico por vida y obra de Jorge Luis Borges.
Juzgarle por sus opiniones políticas es casi como juzgarle por sus opiniones deportivas, ¿no? Que verdaderamente, pues, no sé, es como si a mí me preguntas mucho de fútbol, te digo alguna cosa y como todos creo que te diré son tonterías porque no sé nada, pues ahí ya me descalificas con eso, ¿no? Tú fíjate que casi todas las críticas, digamos, por este acosamiento político que se hacen a Borges, se le hacen sobre declaraciones o sobre entrevistas. En sus libros nunca se encuentra nada de esto. O sea, es muy difícil en un libro de Borges, escrito y firmado por él, encontrar una declaración a favor de los que se comen a los niños crudos, ¿no? Yo lo que intento en el, digamos, hago una lectura, porque sobre Borges se ha escrito muchísimo, realmente es abrumador, ¿no? Yo ahora para prepararme el libro intenté enterarme un poco de las últimas publicaciones sobre Borges, entonces ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril me dieron una especie de catálogo de todo lo que se ha publicado sobre Borges, que es como una guía de teléfonos gruesa, ¿no? Realmente es increíble, parece imposible que no solo el autor, que después de todo murió hace pues menos de 20 años, 15 años, haya esta extraordinaria proliferación ya de textos, comentarios, glosas, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo he intentado una lectura desde mi punto de vista, que es, pues, de alguna forma, desde el punto de vista de la unión entre filosofía entre pensamiento y literatura, ¿no? O sea, Borges como ejemplo de un pensamiento poético con un punto irónico, ¿no? Ese punto irónico de escepticismo ante, bueno, nuestras perplejidades metafísicas, ¿no? Borges recoge y cultiva hasta el final las perplejidades metafísicas fundamentales, el tiempo, el infinito, la identidad, etcétera, pero siempre, además, pues con una especie de punto finalmente irónico, escéptico, de saber que esa es una tarea que vamos a continuar indefinidamente, que no vamos a lograr nunca darle cierre, ¿no?
Bueno, el tiempo corre, qué pena, había tanto más para disfrutar, pero tenemos tiempo en el tiempo para desarrollarlo.
Tantas páginas, tantas letras, así que nos debemos varios programas más dedicados a escritores y escritoras que han pasado por nuestra radio en sus 80 años.
Sin duda, Susanita. Bueno, estuvimos con ustedes, la barrita de esta memoria y balance, esta suerte de memoria y balance, Susana Pelayes, Mariano Tavares, operando la técnica Leo Sangari, Marianita Antonianzas, aprendí el apellido, y yo, Nora Perlé. Un gusto, un abrazo enorme. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.
Nacional, 80 años. Programa especial con la conducción de Nora Perlé.